Comusat. Presentación del documental Blue Truth, Chips en Humanos, 14 de mayo de 2022. Comusat.com.
Muy buenos días acá en América, buenas tardes en el viejo continente y buenas noches a los que nos escuchan en Asia y en Oceanía. Bienvenidos a esta conferencia magistral sabatina número 104 de la Comusat Mundial. Es un gran honor para mí presidir esta conferencia sabatina, ya que el día de hoy tenemos información muy relevante para tu salud. El día de hoy vamos a hablar del documental Blue Truth. Este documental nos va a hablar si es cierto o no que los inoculados emiten frecuencias. Quiero, antes de pasar de lleno a la presentación del documental, felicitar al doctor Pedro Chávez Zavala, mi querido amigo y colega, quien ha dedicado muchísimas horas durante los últimos meses en esta investigación. Haciendo un poco de antecedentes, quiero que ustedes sepan que toda esta revolución tecnológica fue iniciada por el profesor Pablo Campra en la Universidad de Almería, en España, quien logró demostrar en diversos viales la presencia de grafeno. Y esto desencadenó un sinfín de investigaciones y comprobaciones en otras partes del mundo. Esto, señores, es algo muy serio. Quiero que entiendan que la Comusat, siempre que presenta cualquier tipo de problema, va a presentar una solución para dicho problema. Esa es una de nuestras premisas mayores. Si hay un problema, nosotros les vamos a dar la solución al problema. Y es lo que van a poder ver durante esta conferencia sabatina. Sin más, queridos amigos y familia de Comusat, tengo el honor el día de hoy en presentar a nuestro querido amigo, nuestro querido colega, el doctor Pedro Chávez Zavala, quien es presidente de Comusat México y es el director de capacitaciones de Comusat Mundial. Nuestro querido doctor Pedro Chávez Zavala es egresado de la Escuela Médico-Militar, del Colegio Nacional de Acupuntura y de la Sociedad Mexicana de Medicina Cuántica. Tiene experiencia clínica de más de 12 años con el dióxido de cloro, con el que ha podido sanar a miles de pacientes en su consulta privada. Tengo el gran honor de presentar hoy a mi querido amigo, doctor Pedro Chávez. Bienvenido, querido amigo, y nuevamente felicidades. Queremos que nos platiques toda esta experiencia y todo esto que hemos vivido con el documental Bluetooth. Bienvenido, amigo.
Mi querido amigo, muchas gracias. Pues aquí, mira, estamos de fiesta después de algún tiempo de estar todos aquí en esta experiencia que, como dices bien, se inició a partir de los descubrimientos de nuestro querido amigo, el doctor Pablo Campra, y después pues ya se fue dando cada vez más investigación. Antes de pasar de lleno al documental, quiero agradecer públicamente y darle la palabra a mi querido Diego Hernán Barrientos, sin cuya guía, sin cuya experiencia, el documental hubiera sido muy difícil de desarrollar, porque gracias a todo lo que él nos comentó, qué hacer, qué no hacer, en qué momento hacerlo, etcétera, los detalles, gracias a que él nos guió, es que pudimos realizar este documental. Yo lo digo en agradecimientos en el documental, pero pues aquí lo tenemos en vivo y a todo color, a nuestro querido Diego Hernán Barrientos. Si nos puedes dirigir unas palabras, mi querido Diego, de agradecimiento, otra vez contigo, con esta organización gigante que ya tenemos, Coalición Mundial Salud y Vida, y pues bienvenido, mi querido Diego.
Muchísimas gracias, querido Pedro, encantado de formar parte de esta Casa de la Verdad en la que todos pertenecemos. Quiero hacer una breve exposición de dos minutos nada más para expresar a las personas cuáles son las características de las direcciones MAC que hacen que uno no se equivoque cuando dice que no vienen de dispositivos Bluetooth, como puede ser un teléfono. ¿Me permites?
Claro que sí, mi querido Diego.
Bueno, La forma en la que se diferencia una dirección MAC proveniente del vehículo físico de un modificado con respecto a la que puede tener un teléfono o un parlante o lo que sea, un dispositivo de Internet de las cosas, es la siguiente. En primer lugar, trabajan por protocolo de baja energía, de Bluetooth, no de alta energía. Esto es ideal para funcionar desde el medio en el que emiten, que es el cuerpo humano. En segundo lugar, el nombre con el que se presentan es siempre desconocido. ¿Sí? Hay una facilidad en el protocolo de Bluetooth, de baja energía, que es una especie de advertisement o señalización aleatoria en la que se puede dar que una dirección MAC aparezca como desconocida. Sin embargo, hay otras características con respecto al tema de la que emiten los cuerpos. Hay algo llamado UUID, ¿sí? Un identificador que está formando parte de eso y que tiene que ver con los servicios que ofrece un dispositivo de Internet de las cosas o un teléfono. Si algo está emitiendo una dirección MAC es porque quiere, obviamente, ofrecer un servicio. Servicio de pasarela de audio, directorio, un montón de servicios. En el caso de las MAC detectadas, ¿sí?, en las personas, este servicio, este nomenclador OUI, es desconocido y no puede ser, porque si vos tenés un dispositivo que está emitiendo Bluetooth de baja energía es porque quiere prestar un servicio, no puede emitir sin ningún código de servicio. Eso en primera instancia. En segunda instancia, como dije, hay un valor llamado RSSI, que es un valor de la potencia que se recibe del dispositivo que emite. Cuando yo tengo un teléfono o un dispositivo puesto acá y es realmente un teléfono que está emitiendo una dirección MAC aleatoria, como el teléfono no se está moviendo del lugar constantemente, el televisor tampoco, el parlante, el speaker tampoco se está moviendo, entonces ese valor de RSSI, de potencia de la señal de radio que es recibida por la persona que realiza el escaneo con esa MAC, es bastante estable. Es estable porque el dispositivo que la emite no se mueve, entonces no hay pérdida de señal. Sin embargo, las direcciones MAC que provienen de un vehículo físico tienen un valor de RSSI muy variable. ¿Por qué? Porque los nanorrutadores que emiten esa señal están en un cuerpo, ¿sí?, que tiene unas características de propagación de la señal muy variable. La persona se mueve, se sienta, hay variaciones en el líquido del cuerpo. Entonces, ¿eso qué hace? Que esos valores de señal de cara al que está con un escaneador recibiéndola son muy variables. Eso no puede ser. No puede ser para un dispositivo estático. Digo porque hay mucha gente que intenta confundir y decir que no, que estamos faltando a la verdad. ¿Por qué? Porque estamos midiendo una facilidad del protocolo de Bluetooth para enunciar MACs aleatorias. No, esto es diferente. Otra de las cosas que quiero decir es que cuando uno emite una trama al aire, un fragmento de información al aire de Bluetooth, siempre se le hace una suma de comprobación. La máquina que construye esa trama, en donde figura la dirección MAC del que emite esa trama, que es lo que nosotros detectamos con los escáneres, ¿sí?, envía cierta información además de eso. Al final, antes de enviarla, le hace una suma de comprobación, una suma matemática, y lo coloca como un valor de CRC, de chequeo de redundancia cíclica. Es una suma de comprobación que va atrás de esa trama de datos que se envía al aire. Cuando la recibe el escaneador, o cualquier persona que la esté recibiendo, como nosotros, cuando hicimos las pruebas, uno ve la dirección MAC, que es la dirección MAC que identifica como un ID al que está emitiendo, pero atrás de todo eso viene la suma de comprobación, que es ese valor. Bueno, en el 100% de esas MAC, la suma de comprobación está rota. No puede ser, es una codificación. No se pueden romper el 100% de las tramas que tienen esas características, ¿sí? Es técnico, yo sé que es muy técnico, pero es para que nadie trate de torcer la incólume línea de la verdad. No se puede. Y bueno, hay otras cosas, por ejemplo, el OUI, que es un identificador del fabricante que hace una placa. Cada persona que pone, o cada fabricante que pone un dispositivo en un medio de red, por ejemplo Bluetooth, tiene que colocar un código adelante, ¿sí? Que es un código de identificación organizacional que te dice la empresa que lo crea. Bueno, en estas no lo crea nadie, ¿sí? No está ese valor. Bueno, algunas cosas más. Como contramedida, una de las mejores que encontramos a nivel técnico es hacer grounding, ¿sí? Es decir, desenergizar todo eso. Si agarras una persona que está emitiendo, la pones descalza, la haces tocar la tierra, si es que estaba con calzado de goma, vas a ver cómo empieza a bajar rápidamente la potencia de la señal con la que emite hasta que desaparece. Era eso, querido Pedro.
Nada más ni menos, mi querido Diego. Tú lo dices como si nada, pero esa información es muy valiosa porque hay millones y millones de personas a nivel mundial que están inoculadas y que no tienen la menor idea de lo que les pusieron. Entonces, mira, si te parece bien, todo en esto que acertadamente nos estás diciendo, lo vamos a observar en el documental. Y también agradecerle desde aquí a Mick Anderson, que nos dio también el video, que tú sabes que ya está por ahí circulando, pero aquí conjuntamos en el documental tanto el video de Mick Anderson como el video que gracias a también a André Leal, que es nuestro realizador del documental, pudimos realizar todo esto. Y pues sin más trámites, si te parece bien, pues invitamos a nuestro auditorio a este documental que le titulamos Blue Truth. Blue Truth. Interesante,
nunca,
¿verdad? Muy bien.
Nunca me has llamado.
Perfecto, sin más trámite, pues adelante con el documental.
El día de hoy me dirijo a ustedes en una situación de seriedad absoluta. Lo que ustedes van a presenciar en este documental es una cosa científicamente de mucha seriedad. Quiero felicitar de antemano a mi querido amigo y colega, el doctor Pedro Chávez Zavala, por haber desarrollado esta gran investigación.
La primera etapa de la investigación la llevamos a cabo a campo abierto, en personas vacunadas, y se hizo de esta manera para que no hubiera ninguna influencia externa de alguna señal de Bluetooth.
Vivimos unos tiempos muy difíciles y tras la última pandemia claro, hay muchísima información que realmente es falsa o errónea. Cuando la inoculación puede causar magnetismo, en principio estaba muy, muy, escéptico. Como científico hay que ser escéptico y no hay que creer las cosas de manera fácil.
Al inicio de esta pandemia, yo sinceramente jamás podría imaginar que a través de una inoculación experimental hubiera presencia de nanotecnología, grafeno, frecuencias. Todo esto gracias a que nuestro querido amigo el profesor Pablo Campra inició investigaciones al respecto y comprobó la presencia de grafeno en los viales. Posteriormente, el doctor Pedro Chávez Zavala ha realizado una investigación de varios meses, ha llevado muchísimas horas de trabajo, por lo cual lo felicito rotundamente, y en verdad es que los inoculados emiten frecuencias. Es una locura que parece de ciencia ficción, pero no lo es, amigos. Ustedes en este documental van a poder verificar que esta información es fidedigna. Esta información está ya comprobada científicamente.
marzo-abril del 2021, empezamos a detectar magnetismo en el sitio de inoculación de las vacunas. Ese fue el primer hallazgo. Después, compañeros de los vacunados que no estaban vacunados empezaron a decir que también ellos tenían magnetismo en alguna parte de su cuerpo. Ante esa evidencia, nos hicimos de un medidor de frecuencias electromagnéticas y entonces empezamos a medir la radiofrecuencia del vacunado y del no vacunado. Nos llamó la atención que no nada más había un fenómeno magnético, sino que también estaban funcionando como una gran antena. Una antena que estaba recibiendo algún tipo de señal. Llegó a nosotros un estudio de un doctor llamado Pablo Campra de la Universidad de Almería, y por ahí de junio del 2021 llegó a nosotros el primer estudio de grafeno en una vacuna Pfizer. Yo, como médico, jamás había oído hablar del grafeno ni sabía qué era. Me puse a investigar y es un derivado del carbono que tiene propiedades magnéticas una vez que ingresa al cuerpo. Fuera del cuerpo, en un vial de una vacuna, no es magnético. Aparentemente, cuando el grafeno entra al interior del organismo y cambia de temperatura, reacciona con el hidrógeno del agua corporal y ahí es donde forma hidróxido de grafeno y se magnetiza. El siguiente hallazgo fue en noviembre del año pasado, en donde no nada más se detecta grafeno en la vacuna Pfizer, sino se detecta en AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson, detectado por microscopía electrónica. Después nos vamos enterando que en Estados Unidos el doctor Robert Young también hace microscopía electrónica en viales de vacunas. Y en enero más o menos de este año llega a nuestro conocimiento el estudio de viales de vacuna CanSino, Sputnik y Sinopharm, que también tienen óxido de grafeno. El 100% de los viales que se estudiaron tienen óxido de grafeno. Y en ninguna dice que tengan óxido de grafeno. Pero, ¿por qué a campo abierto y cuál fue la justificación? Con un dispositivo electrónico como este simple celular, con una aplicación para Bluetooth, cuando se estaba cerca de personas vacunadas, se recogían unos códigos Bluetooth que se llaman MAC, quiere decir Media Access Control o Control de Acceso a Medios.
Los tres primeros, conocidos como OUI, corresponden al identificador del fabricante del dispositivo. Los tres últimos bloques, también denominados NIC, son el número de serie o bien identificador del dispositivo propiamente dicho.
En un momento me llaman de una base militar, me muestran la pantalla de un teléfono en un lugar donde hay muros de concreto de 50 centímetros y un protocolo muy rígido sobre la prohibición de utilizar e ingresar al recinto con cualquier tipo de dispositivo electrónico, y mucho menos que esté transmitiendo, porque era el área de telecomunicaciones. Y en la pantalla veo que un directivo que había ingresado al recinto y se había olvidado de apagar el Bluetooth, inmediatamente cuando lo fue a apagar, estaba visualizando en la pantalla un montón de direcciones MAC, de control de acceso al medio, de las que utilizan los dispositivos IoT, por ejemplo, Internet de las Cosas, o un parlante Bluetooth para conectarse. Esto no podía ser posible porque nadie tenía un teléfono celular transmitiendo. Así que indagamos, detectamos que las emisiones provenían de los vehículos físicos de las personas.
Tenemos dos teorías. Se van autoensamblando, al parecer, estas partículas de óxido de grafeno dentro de un cuerpo, y en el autoensamblaje van formando dispositivos electrónicos. Unos se van al cerebro, se llaman nanotúbulos de carbono, y los otros se van del cuello hacia abajo.
En el caso del tejido cerebral, la literatura científica es muy profusa y recoge multitud de experimentos y pruebas con nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno y óxido de grafeno, para actuar como electrodos, capaces de actuar como puentes entre neuronas y estimular su actividad eléctrica, lo que permite, de facto, crear axones artificiales e influir en la segregación de neurotransmisores. Es de suponer que esto permitiría interferir el correcto funcionamiento de la psique de la persona, monitorizar la conductividad eléctrica de las regiones del cerebro, alterar el comportamiento, su pensamiento, conducta, etc.
Con microscopía electrónica se demostró estos dispositivos electrónicos en las vacunas.
El lugar, dentro del recinto, había un transmisor analógico, es decir, que generaba radiofrecuencia, pero no digital, no armaba tramas del protocolo Bluetooth, sino que lo que hacía era energizar. Aprendimos más tarde que, para que se pueda verificar este efecto, el índice de absorción del cuerpo de energía tenía que ser muy grande. Tenías que estar en un lugar donde tengas una antena cerca o cualquier tipo de campo electromagnético de radiofrecuencia de alta energía para poder visualizar este efecto.
Bien, entonces, uno por uno, vacunado por vacunado, va a transitar del punto A al punto B.
A ver si se registra.
Uno por uno. Y vamos a ver a qué distancia nos da lectura el código Bluetooth. Entonces, ahora lo vamos a hacer así. ¿Y por qué lo estamos haciendo aquí? En mi lugar de trabajo, con esa misma computadora,
no, sale.
Sí, salen 1500 códigos Bluetooth.
¿Esa es tu dificultad de
Nicolás?
Sí.
¿Cómo que entonces por ahí está la Johnson?
Una dosis.
Fue en noviembre, ¿no?
Sí,
un ahí está.
3 de noviembre.
3 de noviembre.
3 del 11 del 2021. Sí, que pase el primero, por favor. Ahorita, tiempo cero, no habemos ningún vacunado y no hay ninguna lectura de Bluetooth. Que pase, César.
Ya va para allá.
Ah, este ya está listo esto para leer.
Sí, para.
Luego este agarró. Sí.
A ver.
Bien, entonces, código de dedo 9, 36,
sí.
54,
sí.
F de foco D. ¿De dedo?
Sí.
99.
Sí.
52.
Se trata del fenómeno observado en las personas inoculadas con vacunas COVID-19, por el cual emiten direcciones MAC a través de una red inalámbrica Bluetooth. Estas direcciones MAC, a diferencia de las de un dispositivo normal, se caracterizan por no tener identificador de fabricante conocido, dicho de otra forma, son desconocidas. Esto se puede comprobar en cualquiera de las bases de datos de MAC de fabricantes. De esta forma, se puede discernir que la dirección MAC no corresponde a ningún fabricante de electrónica.
D2.9. No, perdón, D9 dos puntos.
3654. 3654.
36 dos puntos.
54F.
Sí, con los tres primeros te da. Esta es una página para detectar los fabricantes de los códigos MIDI Access Control.
Mira.
Que se llaman Bluetooth.
Se apaga y se enciende, ¿lo ves?
Sí. Entonces, cuando nosotros hemos puesto el código de un dispositivo electrónico, de un celular, aparece el fabricante Huawei, Samsung, LG, Apple, etc. Pero cuando ponemos los códigos que detectamos en los pacientes vacunados, en esta página dice not found, dice que no se encuentra el fabricante. Órale. ¿Qué marca de vacuna te pusieron?
Sinovac. Ya,
listo. Ok.
Clean.
Sí.
¡Ey! Salió algo.
A ver. A ver si es el anterior. A ver, esta yo ya la había visto.
50-54. Es la misma que me acabas de dictar anteriormente.
Ah, exacto. Ya la detectó. 50-54-93. 23-73-71. Aquí el tema es: yo pensé primero que el código era único. Uh-huh. Al parecer pueden ser códigos aleatorios que se estén formando y que no sea un solo código.
¿Cuándo entraba?
¿Sí?
5403, después otro de 9365.
Y ahorita otro, el 0F. Pues ya no sé de todos esos cuál, pero o sea, el último que se prendió. Espérame.
Justo cuando va entrando. Sí, ahí sí fue
muy notorio.
Súper claro.
Justo cuando entraste se encendió. Ahí te va. 79 DD 8A A8 80 7A. No, no aparece nada. Ni siquiera.
Salió uno.
A ver, ahí te va. FA.
Hay una relación directa entre el celular y...
Sí. A ver. ¿Tienes un celular prendido?
Sí. ¿Datos y Wi-Fi?
¿Datos y Wi-Fi?
Apple, sí. Apple Link. Ok.
De Android, de Xiaomi.
¿A Fer le había salido algo o no?
Las que pasen, no. Con todos los celulares apagados, es más, ni siquiera las personas tenían sus celulares, ¿no? Los dejaron en sus carros. Se quitaron dispositivos electrónicos, se apagaron los relojes que tenían Bluetooth y se quitaron metales. Entonces, de los... ¿cuántos fueron en total? Fueron seis.
Sí.
De los seis que participaron en la primera ronda, solamente dieron positivos dos a código Bluetooth. Bien, repetimos esto mismo con las mismas seis personas, pero ya con sus teléfonos celulares encendidos, Bluetooth apagado, Wi-Fi y datos encendidos. ¿Por qué es que lo hicimos así? Porque teóricamente los códigos Bluetooth se tienen que energizar o se tienen que cargar otra vez. En la segunda ronda se encendieron los códigos Bluetooth de todos. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Que no fueron los mismos números de Bluetooth que obtuvimos al principio. Por ahí hay un trabajo que quiero yo asentar de Mick Anderson, que es un seudónimo, en donde él tiene ya todo el esquema de la nanorred intracorporal.
Humanidad conectada. El colectivo humano, inoculado con el contenido presupuesto en las vacunas, permitiría ejercer un control exhaustivo de la actividad humana, su estado de salud, su rendimiento laboral, su rendimiento académico, su influenciación por corrientes de pensamiento y estrategias de comunicación subliminal, facilitar la aceptación de medidas y leyes impopulares o negativas para los intereses de la población, doblegar la voluntad y las resistencias a realizar determinadas tareas o desempeñar funciones.
No sabemos hasta dónde puede llegar la tecnología, ¿verdad? No sé si se pueda controlar inclusive el pensamiento, la conducta y las emociones de las personas a través de esto, no lo sabemos.
En este epígrafe, realizaremos un ejercicio de imaginación, para tratar de advertir los posibles usos y aplicaciones de la red intracorporal. Así que los enumeraré en lo sucesivo. 1. Neurosupervisión. La disposición de nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno en el tejido neuronal, facilitaría la monitorización de la actividad cerebral.
Si a ellos les hubieran dicho, ¿sabes qué? ¿Nos das tu consentimiento para meterte un dispositivo electrónico dentro de tu cuerpo? Yo creo que ellos hubieran dicho que no.
Pues nadie.
No sabemos realmente la razón. Podría ser una simple identificación. ¿Quién está vacunado y quién no? Y te ponen un lector, ¿no? Y ahí sabrían si estás vacunado o no. Podría ser esa simplicidad y ya no pasó a mayores. ¿Cómo a través de electrofrecuencias se puede afectar con la conducta y el comportamiento del ser humano? Hay patentes. Hay estudios. Y hay estudios.
Neuromodulación. Implica la interacción en la psique humana a través de la modulación eléctrica de una o múltiples zonas del tejido cerebral, de acuerdo a unos patrones preconcebidos. Neuroestimulación. Muy relacionado con la neuromodulación, la neuroestimulación se encargaría de estimular la segregación de neurotransmisores.
es de que estos códigos, una vez que dan lectura, ya lo comprobamos ahorita en la mañana, se descargan y los vuelven a cargar las señales de Wi-Fi en los domicilios.
Seguimos estudiando y aprendimos que esas direcciones se comportaban en forma inteligente. Se mantenían, pero cambiaban en proximidad con otras personas que emitían, como si transmitían un puntaje. Aprendimos que ocupan parte del estándar, pero no todo el estándar, de la IEEE 802.15.4, que corresponde al protocolo de comunicación, al lenguaje de Bluetooth. Aprendimos que las direcciones eran cambiantes. Cada determinada cantidad de tiempo cambian.
Si todo eso está cierto y evidentemente me consta que las mediciones han sido bien hechas, nos da de pensar mucho. Hay que preguntarse qué es la finalidad de esta sustancia añadida que no está relacionado con vacuna en sí. Ni tampoco la vacuna es una vacuna en realidad. Pero ¿qué peligros reales tiene o qué finalidad hay?
La segunda etapa de la investigación se llevó a cabo en un cementerio, en un horario en donde no había ninguna influencia externa de otras personas.
Escucharon ustedes que yo me metí a un cementerio, como de unos 5.000 metros cuadrados, y caminé durante una hora entre las tumbas, y igual con esa computadora y con esa antena de Bluetooth. Primero a mí me iban diciendo el lugar donde estaban los que habían fallecido en 2021 y 2022. Le dije, ahora tú no me vas a decir dónde están las tumbas, ahora yo las voy a encontrar. Y donde encendía un código de Bluetooth, ahí yo me detenía. Y alrededor de nosotros siempre encontramos a alguien que había fallecido en 2021 o 2022. Bien, pues aquí saludándolos desde un cementerio en alguna parte de la República, para que vean que no hay ninguna persona aquí, aparte de nosotros, que no estamos vacunados. Y aquí estamos recogiendo los códigos Bluetooth de personas que ya fallecieron. Por lo pronto, en ese cementerio, 4 códigos Bluetooth que hemos detectado. Obviamente desconocemos dónde están las personas que fallecieron en 2021 y 2022 y nos estamos guiando por las lecturas de Bluetooth. Estoy alrededor de tumbas de personas que fallecieron antes del 2021 y no se enciende ningún código Bluetooth. Estoy junto a una tumba de una persona que falleció en el 2000...
octubre del 2021.
Octubre de 2021. Y justo aquí al lado se encendió un décimo dispositivo. Dice 10 dispositivos. Repito, estamos en un cementerio. Aquí alrededor no hay nadie vivo a la redonda. Aquí, nuevamente, otro dispositivo Bluetooth más de una persona que falleció el 22 de noviembre del 2021. Pero es muy, muy notorio que junto a esta tumba, cuando yo me situé junto a esta tumba, se encendió otro código Bluetooth de otra persona que había fallecido en 2021. O sea, aquí están, digamos, ya están 11 dispositivos aquí registrados y ahí están los códigos MAC. Cuando vamos caminando por las tumbas, nos sirve para saber. Invariablemente hemos encontrado tumbas de personas que fallecieron en el 2021 y 2022.
La tercera etapa de la investigación se llevó a cabo en personas no vacunadas de manera similar a como lo hicimos con las personas vacunadas.
Caminan rumbo a donde está la computadora, ya saben dónde está, y ahí vamos a anotar si da lectura o no da lectura del código Bluetooth. Vamos a mandar llamar al primer no vacunado para que se venga aquí y se ponga aquí enfrente.
No da lectura.
No da lectura de código Bluetooth.
Pero se tardó.
Y aquí ve el escáner. No lleva devices.
Estaría toda la comunidad.
Aquí sí apareció un nuevo.
¿Yo?
Sí.
Pero nada, ¿no? Vacuna, PCR, nada, ¿no?
PCR me hicieron en...
Aquí sí, mira. Aquí se apareció uno nuevo.
¿Y ahí también?
Sí, el mismo. Sí.
Cuatro.
4 en el iPhone.
4 en el iPhone y 4 aquí, y este que coincide con eso. Uh-huh. Ahorita, por lo pronto, ahorita que tú te acercaste, sí nos dio un dispositivo. ¿Ves? Okay. Eso es, o sea, esto es muy interesante porque quiere decir que hay otra fuente. El paciente no está vacunado. ¿Qué variable hay que lo han hecho PCR? Aquí sigue el de Salvador.
¿Limpia?
Limpia.
Sí, no apareció ninguno nuevo.
Sí, no apareció ninguno nuevo.
¿Más?
Un poquito más para adelante.
Ahí está otro.
A ver, espérame. Pero no coincide, fíjate. Bueno, apunta.
¿Te han hecho PCR?
Sí, el 30 de enero.
4-3. Sí. 2.9 de dedo. 6-9. 0-1. 7-9. 3-6. Aquí estamos viendo una lectura en una mujer que no está vacunada, pero en enero le hicieron una prueba PCR y dio lectura. Curiosamente se encendieron dos códigos Bluetooth. Sí. Se encendió el codiguito.
¿PCRs tienes, David?
Antígenos.
Pero digo, ¿te han metido hisopo?
Ajá, con antígenos.
Sí.
¿Cuál será?
6C.
¿Y es el mismo?
Es el mismo aquí.
51. ¿Mi familia no? Ninguno de mis hijos ni mi esposo. Mi mamá sí, pero no vive aquí.
CE. B8. 63. D3. Yo estoy registrando. O sea, sí, todo aquí. Lo que, ajá. Pues aquí apareció un código, ¿no? Estabas aquí, uh-huh, aquí, uh-huh. Ahí se encendió el código, ¿no? La cantidad de grafeno que entraría en una vacuna es muchísimo mayor que la cantidad de grafeno a través del hidrógeno.
Claro, tengo collares como de... Se supone que son para la
inversión. A ver, vete a Adrián.
Adrián ya tenía dos.
079444.
No, tengo uno. No, están derecha a
anotarlo
otra vez.
Este se encendió ahorita otro dispositivo. ¿Sí? Aquí está, mira. 6DEE, 6DEE, se encendió en las dos.
Entonces...
Muy raro. ¿PCR te han hecho?
Sí, en agosto del año pasado.
Faltaba otra y estaba haciendo una sanación a una.
Ah.
Ya.
A ver, vete. Ah. ¿No?
¿Nada?
No.
Que venía bien preocupada. Desde ya no tengo nada.
Clean. Ahí está, ya. No nos dio.
¿Cuántas PCRs te has hecho? Como 4 o 5.
Sí.
Pero siempre.
Pero tomas dióxido.
No, pero siempre me hice protocolo.
Siempre el protocolo nasal, sí. Y tomas ceolita y te ponen. No.
Ah, ok.
Algo que notamos es que cuando queremos ver otra vez el código, como ya dieron señal, ya no aparece porque ya se descargó. Por lo pronto, las conclusiones del estudio, en términos generales, creo que nada más unas cuantas personas nos dieron código y. Son provenientes en el interrogatorio de dos fuentes, o tuvieron una pareja con la que ya no están conviviendo y dieron positivo al código Bluetooth, en donde estamos pensando que sí se puede pasar el grafeno a través de las relaciones sexuales o a través del beso. Pero hay algo que sí queda claro: a través de la PCR sí es posible que metan estos dispositivos a través de algo que se llama hidrogel. Yo lo había estudiado, hoy lo comprobé. Quiero resaltar que lo que acabamos de ver en el apartado de consecuencias en aplicaciones y usos es netamente especulativo y está basado únicamente en la revisión de referencias bibliográficas. Tenemos que tener una vida saludable, ¿sí? En términos generales, ¿qué sería una vida saludable? Pensamientos adecuados, alimentación adecuada, los nutrientes adecuados, los hábitos adecuados y juntarnos con gente que realmente nos contribuya o nos ayude.
Si queremos dar un mensaje
de tranquilidad a la población que haya sido inoculada, y como vieron en el documental, a algunos no inoculados que pudieran transmitir señal, que por lo pronto en la página de www.comusap.com están descritos los protocolos anti-inoculación disponibles para cualquiera que los quiera revisar. No me resta más que dar las gracias al doctor y miembro honorario de la Coalición Mundial Salud y Vida, Andreas Ludwig Kalker, al doctor Manuel Aparicio Alonso, presidente de Comusap Mundial, a André Leal, realizador de este documental, que de manera desinteresada y altruista nos ayudó en esta realización, a Mick Andersen, también por todo el material que nos aportó de manera altruista, una investigación muy exhaustiva, y finalmente a Diego Hernán Barrientos, que nos fue guiando en temas que de otra manera no hubiera sido posible resolver. Muchas gracias.
Pues, ¿qué les parece, queridos amigos? Ahí está el documental. Espero que las conclusiones, bueno, hay muchas interrogantes que todavía tenemos, pero bueno, las conclusiones todavía están muchas por resolver, ¿no? Pues si les parece bien, como un complemento de este documental, voy a pasar una presentación que se llama El esquema de la nanorred intracorporal. El esquema de la nanorred lo tenemos gracias a Mick Andersen, y aquí quiero yo ser muy enfático en que esto que van ustedes a ver, muchas cosas sí están comprobadas, como la que ustedes vieron en el documental, tanto en vacunados, inoculados, que no es lo mismo realmente, nada más que le ponemos ahí el título de vacunados. Para mí realmente esto no es una vacuna, es una inoculación, y no es experimental, porque estas gentes que están metiendo esto, pues ya saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces no están experimentando, sino que pues ya esto ya lo tienen bien estudiado desde hace años, y por eso es que pues están haciendo esto. Esto no creo que se lo inventaron el día de ayer o antier. Entonces no es una vacunación y no es experimental. Esto ya tiene una planeación de muchos años, ¿no? Entonces, esto que van a ver ustedes a continuación es el esquema de la nanorred intracorporal, que precisamente está basado todo este trabajo en Mick Andersen, que es la persona que nos hizo llegar el video que está intercalado en el documental que ustedes acaban de observar. Entonces, bueno, voy a compartir aquí pantalla. Y les voy a mostrar algunas diapositivas de este esquema de la nanorred intracorporal. Bueno, hay mucha terminología, como van ustedes a ver, mucha terminología nueva, inclusive para los médicos esto es, pues es todo un como tener un acertijo, porque digamos en lo particular, yo como médico, pues para poder realizar este documental, la verdad es que sí me tuve que poner a estudiar muchísimo, porque pues no estaba yo muy familiarizado con los términos. Entonces, esto que les voy a decir, espero que sea yo lo más claro, porque les repito, como es el esquema de la nanorred intracorporal, pues tiene términos que voy a tratar de ir definiendo, ¿no? Entonces, complementando, ven ustedes que decimos que medimos ya la frecuencia electromagnética en los vacunados, en los inoculados y en los no inoculados. Y llama la atención de que en algunos de los inoculados, cuando ya pasan varias semanas o varios meses, ya también tienen electromagnetismo en el cerebro, medido con un medidor de frecuencias electromagnéticas. Por eso me llamaba la atención al principio, pero cuando fuimos enterándonos que había estructuras electrónicas, también que se iban al cerebro, que se llaman nanotúbulos de carbono, pues eso nos explicó por qué el magnetismo en el cerebro. Y el otro tipo de componentes son los que se fijan, pero en el resto del cuerpo. Ahí tienen ustedes la microscopía electrónica, la microscopía electrónica prácticamente de pues todo lo que está en el documental, ¿no? Los hidrogeles, se llaman nadadores de hidrogel, las nanoantenas que son fractales de grafeno, estos que se llaman CODE, quiere decir codificador de codificadores, o también ya se vio con microscopía electrónica en las vacunas, donde están los códigos que acaban ustedes de presenciar, los códigos de Media Access Control o control de acceso a medios, estarían en esos nanorouters que también ya están demostrados por microscopía electrónica. Y aquí donde dice CNT quiere decir carbon nanotubes o nanotúbulos de carbono. Ahora dice aquí en el lado derecho de la diapositiva, ven ustedes que dice nanotubos de carbono y derivados. CNT quiere decir carbon nanotubes, túbulos de nanocarbono. SWCNT quiere decir simple wall carbon nanotubes, es decir, los nanotúbulos de carbono de una sola capa, simple wall o de una sola pared, y los nanotúbulos de carbono de varias capas, multiple wall carbon nanotubes, ¿no? Y después vienen los puntos cuánticos de grafeno, quiere decir graphene quantum dots, puntos cuánticos de grafeno, y bueno, pues ahí está ya más o menos, este sería el esquema completo de la nanored, de lo que aparentemente, lo estamos diciendo porque esto ya se vio en los viales de las vacunas, estos dispositivos electrónicos. Aquí está específicamente esquematizado el nanotúbulo de carbono. Esos son los que se van al cerebro y generan una malla sobre la red natural y crean nuevas rutas de conexión. Y aquí está, esto está, repito, basado en la investigación de las referencias bibliográficas. Que por cierto, este documental, pues lo van a poder ustedes ver, en una página que se está creando específicamente para ello a partir del próximo lunes, que se las vamos a, pues ya apareció ahí al final del documental, ahí está la, digamos la página. Y cuando ustedes quieran ver el documental completo y la conferencia, también a partir del lunes ya la van a poder ustedes ver en la videoteca de la Comusa Mundial, www.comusa.com. para que puedan verlo con detalle. Pero bueno, aquí está, repito, las estructuras de grafeno que forman nanotúbulos de carbono. Aquí está la manera en que reemplazarían la sinapsis. Vean ustedes, aquí hay como un cortocircuito entre la célula del cuerpo y otras regiones, y aparentemente el grafeno serviría como un axón, ¿sí? O sea, un cilindro eje artificial. Y entonces, junto con los otros dispositivos, estos formarían circuitos y se propagarían señales a través de las neuronas. Repito, esto está basado en referencias bibliográficas y en la observación de microscopía electrónica de las vacunas. Después está otro tipo de dispositivos. Estos se llaman nanosensores, que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Y estos principalmente se fijan en el endotelio. Endotelio es el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos y no tienen una forma definida exactamente. No se aprecia muy bien, perdónenme la resolución, pero vamos a presentarla ya con una resolución muchísimo mejor ya en la que va a estar disponible allá en Comusaf. Y después, miren, estos nanosensores están formadas de nanotubos de carbono y nanohojas. Estos aparentemente son los que se fijan en el endotelio vascular, y estos son los que en algún punto se refería el doctor Andreas Noack, que ya no está con nosotros. Allí están como estos nanosensores se ajustan a la pared de la arteria y de las arterias. Por eso es de que no crean que estos dispositivos están nada más en el sitio del brazo donde se inocularon, sino que ya están en todo el cuerpo y ya están fijos. Aparentemente se pueden fijar en la pared de los vasos sanguíneos. Y después estos que se llaman puntos cuánticos de grafeno, ustedes los van a ver como GQD, que en inglés quiere decir graphene quantum dots. Y estos puntitos cuánticos, estos se distribuyen prácticamente igual en todo el cuerpo, igual que los otros nanosensores, ¿no? Se llaman puntos cuánticos de grafeno, sería otra parte de la nanored intracorporal. Y aquí está más o menos la manera, esto es muy técnico, pero esa es la manera en que emiten, ¿no? O sea, las señales y su funcionamiento dentro del cuerpo. Ahí está también específicamente cuál es la función del nanosensor. Aquí nos dicen, ¿no? Que los puntos cuánticos de grafeno producen variaciones en la señal que a su vez recogen de los nanosensores y los retransmiten para que se propague hacia la parte externa del cuerpo, ¿no? Y después estas que se llaman nanoantenas de fractal, de grafeno. Fractales es por la imagen que tienen. Esto también ya se demostró en microscopía electrónica. Esas nanoantenas fractales de grafeno, estas servirían para la monitorización aparentemente de la presión arterial, etcétera, ¿no? O sea, yo veo que hay algo de ciencia buena aquí. Pero la verdad es que desgraciadamente el grafeno es tóxico en el cuerpo, pero ya verán ustedes que esto tiene solución, gracias a Dios. Y después estas que se llaman los hidrogeles, aparentemente Esto nos gustaría verlo directamente en los hisopos que le están metiendo a la población, si hacer la microscopía electrónica de esos hisopos, porque aparentemente, como vieron en la tercera parte del documental, de los 15 no inoculados, 5 dieron positivo a lectura de Bluetooth, 4 les habían hecho PCR y una persona no tenía ni PCR ni tenía vacuna, pero había tenido una pareja que estaba vacunada 3 veces y pues aparentemente, de acuerdo a lo que estamos registrando, el grafeno también se puede pasar de persona a persona a través del beso, a través de relaciones sexuales. No sé si nada más hablando pudieran ser tan sensibles ese grafeno. No lo estoy diciendo categóricamente, pero como que da más la impresión que tendría que ser transmitido de manera directa, ¿no? O sea, por relación sexual o por un beso. Entonces, esos nadadores de hidrogel aparentemente es lo que las publicaciones señalan que podrían estar en los hisopos con los que se hace la PCR. Esto, amigos, precisamente es lo que pudimos demostrar en el documental que acaban de terminar de ver, porque en estos nanorouters es donde están las direcciones de los códigos Media Access Control. Entonces esto, pues aquí está la microscopía electrónica demostrada en viales de vacuna, y pues ustedes acaban de ver cómo tanto en inoculados como en los que ya no están con nosotros en el cementerio, como los no inoculados, en esos 3 grupos nos dieron lectura de código Bluetooth. Les digo rápidamente qué es esto de Bluetooth. En 1994, unos ingenieros en comunicaciones de la compañía Ericsson, de la compañía de celulares, desarrollaron una tecnología, no sabían qué nombre ponerle, pero en la antigüedad existió un rey nórdico que se llamó Harald y se apellidaba Blatan, Harald Blatan. Entonces, este rey nórdico tenía un defecto congénito, al parecer, y había nacido con un diente azul. Entonces, este rey Harald Blatan unió a las tribus nórdicas a través del cristianismo, y en honor a que este rey Harald Blatan unió a tantas tribus nórdicas a través del cristianismo, entonces le pusieron a la tecnología para unir la comunicación inalámbrica entre dispositivos electrónicos, le pusieron el nombre del rey. Si ustedes ven el logo de Bluetooth, son como 2 cruces y una vertical. Esa es la H del alfabeto nórdico antiguo, y los piquitos de la B de Bluetooth es la B de Blatan. O sea, el logo de Bluetooth son las iniciales de Harald, la H, Blatan, y por eso se le llama Bluetooth, ¿no? Entonces, así se les conoce, ¿no? Es bastante probable que cada nanorouter tenga sus propias direcciones MAC. En una persona que tenía PCR, nos dio 2 dispositivos, no nada más 1, sino 2 dispositivos MAC. Y esto, pues ya lo vieron ustedes en el documental. Este sería más o menos el resumen de todo esto. Aquí estas inoculaciones que tienen grafeno. Si ustedes ven por ustedes mismos, no nos crean, ustedes investiguen. Entren ustedes al internet y escriban el nombre de cualquiera de las vacunas y pongan ingredientes de vacuna Pfizer, ingredientes de vacuna AstraZeneca, ingredientes de vacuna Janssen, etcétera. Y van a ver que ninguna de las fichas técnicas de ninguna de las vacunas, CanSino, Sputnik, en ninguna dice en la ficha técnica que tienen grafeno. Sin embargo, la microscopía electrónica de todas ya está demostrada. Tenemos a la disposición también en la Comusaf la microscopía electrónica de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna. O sea, todas esas ya está demostrada la microscopía gracias a que el doctor Campra nos la mandó desde noviembre del año pasado. También tenemos la microscopía electrónica del doctor Robert Young, también están los estudios de él, y también tenemos la microscopía electrónica del grupo de investigadores de Argentina, en donde está demostrada también la presencia de grafeno en Sputnik, CanSino y Sinovac, Sinopharm. O sea, ahí está demostrada la microscopía en esa bibliografía. Entonces, vean ustedes, a través de esta inoculación, se está a la población mundial, sin su consentimiento y sin su conocimiento, están metiendo estos dispositivos electrónicos, y esto hace que la humanidad esté conectada al Internet de las cosas. Ahí dice, humanity connected to Internet of Things, ¿no? Al Internet de las cosas, a la red del Internet de las cosas, y su teléfono celular le sirve de puente. O sea, el teléfono celular está conectado a los dispositivos electrónicos del cuerpo de los inoculados, y a su vez esto, yo aquí ya comprobé que no necesitamos tener las torres 5G. Para mi punto de vista, los inoculados ya están conectados a través de las antenas que ya están las 4G, porque este teléfono celular se conecta a las antenas 4G, aunque no sean 5G. Lo que va a pasar es que, aparentemente, de acuerdo a los trabajos que hemos visto de nuestros queridos amigos Ricardo Delgado y José Luis Sevillano de la Quinta Columna, ya en los lugares en donde hay 5G, ya está interactuando más directamente esas frecuencias electromagnéticas con los dispositivos electrónicos que les metieron a los inoculados. Y todo esto va a dar a esta base de datos basada en la nube. Y aquí pues hay un Big Data Software. Aquí pues, no sabemos mucho. Sé que hay un grupo de personas, amigos, que están investigando qué es lo que está pasando precisamente. Porque aquí hay tanto lo que sale también entra. Es decir, hay información que se recoge, pero tenemos tendríamos que saber cuál es el propósito de estas personas para haber metido estos dispositivos electrónicos y con qué finalidad los metieron. Entonces, esto complementa un poquitito a este esquema de la nanorred intracorporal. Y mi querido Wingman, mi querido amigo, pues así está la investigación. Hasta aquí vamos, mi querido amigo.
Felicidades, mi querido doctor Pedro Chávez. Genial este documental, esta información. Acuérdense que la Comusab siempre da una solución a los problemas, y por eso es que tenemos el protocolo anti-inoculación a todas aquellas personas que desean tener una desintoxicación después de cualquier inoculación. Pueden hacer el protocolo anti-inoculación, no importa el tiempo en el que hayan sido inoculados. Sirve porque nos desintoxica de metales pesados y otras sustancias que el cuerpo no requiere y están presentes en los viales. Antes de pasar al módulo de preguntas y presentar a nuestro siguiente ponente, mi querido doctor Pedro Chávez, quisiera que nos platicaras tu experiencia en el consultorio, porque yo lo viví de cerca, pero las personas que nos siguen no lo saben. Hace varios meses tú y yo platicábamos de las frecuencias electromagnéticas. Aquí tienen un dispositivo, un lector de frecuencias electromagnéticas, que yo lo tengo ya en mi consultorio. Esto por sugerencia del doctor Pedro Chávez. Aquí en mi lectura sale normal completamente la medición electromagnética. Pero esta es de las cosas que hoy en día tenemos en el consultorio, porque cuando nos llegan los inoculados con síntomas adversos, es invariable que esta medición de frecuencias electromagnéticas sale elevada. Y de esto se va a tratar el desenlace de este gran documental, el tratamiento de estas personas inoculadas, cómo podemos ayudarles en su estado de salud. Si nos pudieras platicar brevemente cómo fue tu experiencia en la consulta, querido amigo, para que la gente esté conectada.
Y claro que sí, mi querido amigo. Pues miren, efectivamente, estas mediciones son muy notorias en los pacientes inoculados, en donde se aumenta la radiofrecuencia, que es el número en rojo, que está en el medidor de frecuencias, como el que les enseñó mi querido amigo, mi querido Wingman, el presidente de Comusab Mundial. Entonces, nosotros por lo pronto sugerimos que todo médico tenga un medidor de frecuencias, y seguramente que ya en un futuro próximo, en el área de capacitación, hagamos conferencias masivas para capacitar a todos los médicos que quieran unirse a nosotros, al movimiento de Comusab Mundial, porque creo que es imprescindible, porque yo creo que, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, mi querido amigo, un más de 90% de los doctores, o yo diría 95% de los doctores, esta información que acabamos de compartir, no tienen la menor idea de que exista. Por eso ellos están recomendando las inoculaciones. Entonces, en el consultorio nuestra experiencia ha sido la siguiente. Hemos visto pacientes bastante delicados, post inoculaciones, con trombosis venosa, con infartos agudos al miocardio, con infartos al cerebro, con problemas autoinmunes, etcétera. Y invariablemente en todos ellos hemos encontrado magnetismo en el sitio de inoculación de la vacuna, y también, perdón por llamarle vacuna, me disculpo, en el sitio de la inoculación, de la aplicación de la inoculación, eso no es una vacuna. En el sitio de la inoculación hemos encontrado magnetismo, hemos encontrado que la radiofrecuencia está elevada y está invariablemente asociado, para nuestro punto de vista, toda esa serie de problemas médicos que se están presentando, no importa que hayan pasado varias semanas o meses. Ese es el punto clave o nuestro mensaje aquí para todo público, pero especialmente a los médicos. Quiero hacer un paréntesis, mi querido amigo. Este documental, no toda la conferencia, pero digamos, el documental se va a grabar en memoria, se está grabando ya en memorias USB. Vamos a conseguir, no sé, de 10, 15, las que sean necesarias. Y esto, este documental, se le va a entregar por oficio a la Presidencia de la República, a el Secretario de Salud Federal, a COFEPRIS, Cámara de Diputados, Comisión de Salud, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados en su respectiva Comisión de Salud, Comisión de Derechos Humanos. Esto es, bueno, tan importante, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, mi querido amigo, están violando los derechos humanos como nunca en la historia de la humanidad, como nunca, porque a nadie se le ha informado esto y nadie ha dado su consentimiento para que le metan dispositivos electrónicos, y esto es de lo más grave, pienso yo, que ha sucedido en la historia de la humanidad. Entonces, esto se le va a hacer también llegar en la memoria USB, el documental completo, a la Comisión de Derechos Humanos, también a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a quien resulte. Y este documental, mi querido amigo, aprovecho para decirles que ya se está trabajando en subtítulos en inglés. Todo va a estar subtitulado y toda la presentación de que nos hizo favor hacernos llegar Mick Anderson, está toda en inglés también. O sea, tanto la presentación que les acabo de hacer del PowerPoint está totalmente en inglés. El video de Mick Anderson completo, que son como 26 minutos, está todo en inglés. Y en el documental en donde ustedes lo acaban de ver, va a tener todos subtítulos en inglés. Estamos proponiendo que el 4 de junio hagamos esto mismo para todo el público de habla inglesa, que pues son millones y millones de personas. Entonces, hacerle una buena difusión, ya lo podemos hacer sin ningún problema, porque ya todo el material ya lo tenemos, nada más es la subtitulación. Entonces, en resumen, perdón que me extienda tanto, hay una esperanza, mi querido amigo, de verdad. El maestro Pablo Campra nos mandó un audio, él es doctor en química, y él está diciendo, a través de estas investigaciones que él ha hecho, que es muy, muy probable que el dióxido de cloro pueda oxidar a las partículas de grafeno. Y eso es una noticia increíble, porque entonces, si las personas toman el protocolo C20, por ejemplo, durante mínimo 3 a 4 meses, la presencia de dióxido de cloro continuo en todo el torrente sanguíneo iría aparentemente oxidando estas partículas de grafeno, junto con todos los protocolos que amablemente y magistralmente tú nos grabaste en la página de Comusap. Ahí están los protocolos antinucleación, magistralmente descritos por mi querido doctor Manuel Aparicio. Están en inglés, están en español, en video y están también en texto. Cualquiera de ustedes los puede bajar. Les decimos con mucho gusto, mucha satisfacción, que hemos demostrado y estamos demostrando que en los vacunados esta es la mejor alternativa para que se defiendan de estas inoculaciones experimentales.
Excelente, mi querido amigo doctor Pedro Chávez, muchas gracias. Que sepa la gente que nos escucha que hay una solución. Bien es cierto que claramente la Coalición Mundial Salud y Vida no recomienda que las personas se inoculen, podemos dar esta alternativa, este tratamiento, para hacer una desintoxicación post-inoculación. Muchas gracias, querido doctor Pedro Chávez. Le pedimos que se quede con nosotros para la sección de preguntas, que hay muchas. Y antes de pasar a esta sección de preguntas, quisiera presentar a nuestro siguiente invitado, un invitado de honor para la Coalición Mundial Salud y Vida, nuestro querido ingeniero Martín Ramírez Beltrán. Él es doctor en física y microbiología, es ingeniero del ITESO en Guadalajara, con maestría en ciencias de la salud y doctorados en física teórica, microbiología y física cuántica. Es terapeuta e instructor de biomagnetismo médico. Fue director académico del Colegio de Biomagnetismo Médico en Puebla. Participó en el proceso de selección de astronautas de la NASA en la generación 2017, completando el entrenamiento de piloto de aeronaves de ala fija y certificándose como buzo de aguas abiertas. Trabajó 32 años para Telmex, donde se desempeñó como gerente de red nueva generación. Es conferencista y divulgador de temas sobre la salud, el espacio y física cuántica. Ha publicado 8 obras sobre la salud y medicinas energéticas. Tiene 6 años de experiencia en métodos de elaboración de CDS y, por si fuera poco, a pesar de todo este currículum, nuestro querido ingeniero Martín Ramírez Beltrán es el director del Centro de Investigación Instituto Andreas Kalker en Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, querido Martín, es un honor tenerte con nosotros y creo que nos vas a ayudar mucho en responder gran parte de las dudas que existen en la conferencia del día de hoy. ¿Qué opinas de este documental? ¿Qué opinión te merece, querido amigo?
Gracias, doctor. Un honor, como siempre, participar en las conferencias de COMSAP y contribuir un poco con el conocimiento. Y, doctor, felicidades. Digo, yo di mi primera expresión al ver este documental es sorprendente. O sea, nunca me hubiera imaginado que tan pronto llegara la tecnología a ese nivel en el cuerpo humano con todas estas pruebas. De hecho, hay manera de poder explicar muchas cosas y ahorita a nivel rápido para las personas de nuestro auditorio, con cosas comunes vamos a entender un poco de lo que está sucediendo ahí adentro. Miren, yo les podría decir que en tamaños, ¿eh? Porque luego dicen, ¿cómo puede ser que todo eso esté adentro del organismo? Miren, es muy sencillo. La hebra del ADN tiene 2.5 nanómetros de diámetro. Una hoja de papel tiene el grosor de 100.000 nanómetros. Y en una pulgada, bueno, son 25 millones de nanómetros. Las uñas crecen 1 nanómetro por segundo de manera natural. El átomo de oro tiene un tamaño de 1/3 de nanómetro. ¿Por qué digo esto? Porque en esa escala, la tecnología de los chips que todos conocemos o que hemos escuchado, que ahorita voy a hacer aquí una pequeña muestra de lo que tengo a la mano, hay... El desarrollo de chips nos ha llevado a la a miniaturizar los transistores. De hecho, estamos ahorita en el rango de los 5 o 7 nanómetros por transistor. El celular que todos manejamos trae una tecnología de menos de 10 nanómetros de tamaño de transistor en los chips que hay aquí adentro. O sea, la tecnología actual ya está entre 5 y 7 y se está trabajando para que en los próximos meses, si no es que ya, tengamos entre 2 y 3 nanómetros, que es el límite actual del tamaño de un dispositivo electrónico como es el transistor. El transistor, ¿se acuerdan los radios de transistores que manejamos por allá en la década de los 70, 60, que nos sorprendíamos porque eran radios de 8 transistores y con eso escuchábamos nuestras estaciones favoritas? Pero ahorita estamos hablando que para esto, que tiene más tecnología que el módulo lunar que fue que llevó a los astronautas a la Luna, estamos hablando de que el transistor tiene el tamaño de 15 átomos de oro aproximadamente. Y otro dato, o sea, estamos hablando de 171 millones de transistores por milímetro cuadrado cuando lleguemos a los 5 nanómetros, que es en lo que se está trabajando ahorita. O sea, ¿se imaginan toda la cantidad de electrónica que hay en 1 milímetro cuadrado? Digo, para sorprenderse. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, y esos dispositivos dentro de cualquier cosa, ahorita hablamos el doctor Chávez con la investigación que hizo y que los han encontrado dentro del organismo, yo les diría, en lo cotidiano, esos dispositivos, por supuesto que son equipos que entran en resonancia con frecuencias. Puede ser cualquier frecuencia, y en lo cotidiano podemos ver que alguien maneja los accesos electrónicos con esto o con llaveros. Estos son los famosos chips. Aquí tienen un código que se dan de alta, y con ese chip, al acercarlo, el equipo lo detecta a través de sus señales y dice, bueno, ¿tiene acceso o no tiene acceso? O sea, ¿qué sucede? Que este chip, a pesar de que no cuenta con batería, con la frecuencia que está recibiendo de otro dispositivo como es este, se activa y manda información. ¿Se puede hacer al revés? Por supuesto. Miren, las memorias dentro de las computadoras son grandes, sí, son grandes, pero aquí estamos hablando de terabytes de información. ¿Sí? Obviamente, si destapamos un chip de esto, estamos hablando de milímetros. y en lo cotidiano también, las tarjetas de crédito. Perdón, hubo un cambio aquí de micrófono. ¿Sí me dicen, me escucha todavía?
Sí, se escucha perfecto, Martín.
Perdón, sí, hubo por aquí un brinco con la... Bueno, en las tarjetas de crédito, de débito, ya no es necesario meterlas. Las podemos pasar por encima de un lector que traen luego por aquí ya indicado un logotipo para decir que se pueden ser inalámbricas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tiene que ser 5G? No tiene que ser 5G. Los portones de casa son de 400 kHz, ni siquiera se acercan al 5G. ¿Puede ser a través de teléfonos? Sí, puede ser a través de teléfonos. ¿Qué necesitamos? Que esos chips o esos dispositivos electrónicos entren en resonancia con alguna frecuencia preestablecida y se empiecen a interactuar de información. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues la mente nos va a llevar al límite. Si ahorita estamos viendo, y se los comento porque para lo que es la investigación espacial y para mantener a los astronautas allá arriba, se está buscando mucho el utilizar dispositivos dentro del organismo para monitorear el comportamiento humano en el ambiente del espacio. Entonces, todo eso ya caminó. Ahora, que se haya llegado a esto que el doctor está comentando que está presentando el documental, bueno, ya sobrepasamos la imaginación y ya llegamos al terreno de la realidad. ¿Qué puede pasar ahí con todo esto? Pueden pasar muchas cosas. Depende de qué hagamos con esa tecnología, qué programemos y qué diseñemos hacer, para bien o para no tan bien.
Así es, mi querido Martín, es muy interesante esta información. Yo, sinceramente, como especialista en medicina, no me da la cabeza para pensar en tanta tecnología en un espacio tan pequeño, ¿no? Pero muchas gracias por esa explicación. A mí me queda mucho más claro cómo es la magnitud de esto, ¿no? Cómo es que en esta nanotecnología puede modificar tanto el comportamiento humano. Pero bueno, como les dijimos anteriormente, siempre tenemos soluciones. Así que le voy a pedir a mi querido doctor Pedro Chávez si enciende su cámara. Voy a empezar a leer algunas de las preguntas. Quiero decirles a las personas que nos escuchan el día de hoy que las preguntas de hoy, como hay muchísimas preguntas, nos vamos a enfocar exclusivamente en preguntas que estén relacionadas con el documental Blue Truth, el biomagnetismo, el electromagnetismo, para que la gente queden resueltas sus dudas. Así que cualquiera de los dos, experto en biomagnetismo, y mi querido Pedro, que ya eres experto en este rubro también, les voy a ir haciendo preguntas y quien quiera contestarla, esta podría ser para el doctor Pedro Chávez, ya que contestó parte de esta pregunta, y dicen si puede el CDS oxidar el grafeno.
Sí, primero yo sospechaba, esto ya lo platicamos en algún punto, te acordarás, mi querido amigo, con el maestro Andreas Kalker, cuando empezó esto, que dijimos, no puede ser, dijimos, esto no lo podemos concebir, hace varios meses, en donde esto era impensable, y entonces nuestro maestro nos dijo, mira, pues la única manera sería a través de la oxidación del grafeno a través del dióxido de cloro. Y después el doctor Campra, apenas hace un par de días, nos mandó un audio en un grupo donde estoy con mi querido Diego Hernán, que por aquí también está, que está en sala, que también yo creo que él podría contestar algunas preguntas más técnicas en eso. Y entonces en ese chat nos manda un audio el doctor Pablo Campra de la investigación de la oxidación del dióxido de cloro y el grafeno. Y de acuerdo a lo que él ha investigado, definitivamente sí es posible que el dióxido de cloro pueda oxidar a esas partículas de grafeno. En la clínica, un matrimonio que participó con nosotros en el documental, estaban muy preocupados, y entonces ellos, yo les dije, miren, no se apuren, un matrimonio joven con su nene, la muchacha lactando, la señora joven lactando a su bebé. Le dije, no te apures, porque ¿qué le va a pasar a mi bebé? Estaba muy preocupada porque dijo, el grafeno pasa por la leche materna y le voy a meter el grafeno a mi bebé, ¿qué va a pasar? Obviamente, pues imagínate el shock cuando se enteran que tiene este dispositivo. Los dos tenían su electrocardiograma con arritmias, los dos, y él tenía el dímero D elevado. Los dos, obviamente, son de la parte del documental donde salen los inoculados. Ellos estuvieron un mes o un poquito más con el protocolo C de dióxido de cloro. La mamá y el esposo, o sea, la pareja, ya no tienen arritmia. Ya no tienen arritmia, ya por electo tenemos los electos demostrando que no tienen arritmia, y el dímero de este muchacho está en valores normales y ya se siente muchísimo muy bien. Entonces, muy pronto iniciaremos el protocolo de investigación. Nada más estamos esperando que nos llegue por ahí un microscopio de campo oscuro, en donde vamos a hacer que el paciente pase por etapas en el mismo consultorio, sus signos vitales, su presión arterial, su temperatura, etcétera. Después, al paciente inoculado que llegue, se le va a hacer la prueba de magnetismo con el imán en el sitio donde lo inocularon. No importa que hayan pasado varios meses. Yo tengo un paciente de 5 años de edad que lo inocularon contra influenza en el 2019, amigo. Influenza. Y el chiquito se le queda pegado el imán en su bracito. Imagínate, es una locura. Porque ahora sabemos que también está metiendo grafeno a todas las vacunas de la infancia. O sea, ¿qué quieren esas gentes? Yo no tengo ni idea. O sea, ¿por qué están metiendo grafeno incluso? Al menos yo no sé si aquí en México, pero esto lo acaba de subir Ricardo Delgado de la Quinta Columna, donde está demostrado, fíjate, grafeno en insulina, en anestésicos dentales, en sueros fisiológicos, en las vacunas de la infancia. ¿Qué quieren esas personas? Con grafenar a la población mundial, o qué les pasa, ¿no? Entonces, el tema es, llega el inoculado, se le hace su medición con el medidor como el que mostraste, la prueba de magnetismo directa, su muestra de sangre para que vea él en tiempo real la muestra de sangre en el microscopio de campo oscuro. Y claro, ahí va a ser difícil porque ya les comentaba que en mi lugar de trabajo, con la computadora que ustedes vieron en el documental, yo esa la pongo en mi lugar de trabajo y no les miento ni les exagero. 1500 códigos Bluetooth allí en mi lugar de trabajo, de todos los inoculados y todos los que ya están conectados al internet. Entonces, es una locura. Entonces, tal vez la prueba de Bluetooth no la podamos hacer ahí mismo. También tendremos que llevarnos a los 20 inoculados otra vez al campo para hacer otra segmento de investigación. Pero que estén tranquilos, mi querido amigo, de verdad, los podemos ayudar. Ahora, tenemos que hacer ya la investigación ya más exhaustiva de los 20 inoculados, específicamente que den lectura y medirlos al mes de todos los parámetros y ver si dan lectura de código Bluetooth o no dan lectura de código de Bluetooth. Y ese es el siguiente segmento de la investigación.
Genial, mi querido amigo. Yo creo que va a ser muy importante esa comprobación mediante microscopía electrónica en el antes y el después, para otra vez, ¿no?, dar solución al problema, como siempre procuramos. Otra de las preguntas se respondió ahora. ¿Las vacunas de la influenza contienen grafeno? Ya sabemos que sí, ya se ha demostrado. Yo sé, sí. Otra de las preguntas. Y fíjate, curiosamente, ahora que comentas de las arritmias, yo en el estudio que publiqué de los familiares con pacientes COVID, que les hicimos electrocardiograma, porque la FDA asegura que el dióxido de cloro causa arritmia por prolongación del intervalo QT, hicimos 50 electrocardiogramas a personas que llevaban consumiendo el dióxido de cloro al menos 3 semanas, y todos salieron normales, sabiendo que la incidencia de arritmias es de alrededor del 7%. Pues ahora me ha pasado, y esto se los paso a los internistas y cardiólogos, en prácticamente todos los pacientes que yo he hecho electrocardiogramas en valoraciones preoperatorias y los pacientes inoculados, hay alguna arritmia, alguna extrasístole, alguna prolongación del intervalo QT, en fin. Situaciones que no veíamos tan frecuentemente antes, ahora las estamos viendo. Yo les invito a mis queridos colegas que se pregunten el por qué, ¿no? El por qué ahora hay tanta incidencia de arritmias. Habría que hacer un estudio para ver la incidencia actual de arritmias. Si antes de esta pandemia era del 7%, seguramente esto se habrá triplicado o más en número, ¿no? Y, bueno, coincide con lo que mencionas exactamente, que esas personas que tenían una arritmia, seguramente por la presencia de grafeno, ya en sangre, como se vio en las diapositivas, el dióxido de cloro favoreció a eliminar este grafeno y disminuyó la arritmia o desapareció la arritmia, lo cual es muy, muy importante. Y bueno, procediendo con las preguntas del público, esta para quien quiera contestarla, ¿cómo podemos desactivar las señales de Bluetooth?
Fíjate que ojalá, Diego, te pudieras encender la cámara, porque él y un equipo que, bueno, pues de amigos, digámoslo así, para no decir su nombre, ellos están trabajando en eso, en todo, todo, todo. Ahora, yo creo que estas personas, es como una gran red invisible pero ojalá Diego nos pudiera decir algo práctico que pudieran hacer nuestros queridos amigos. Sé que hay unas que se llaman cajas de Faraday, tal vez para romper la comunicación entre los inoculados y sí.
Justo esa era otra pregunta. Hay otra persona que pregunta si hemos medido esas frecuencias electromagnéticas utilizando una jaula de Faraday, entendiendo que la jaula de Faraday aísla esas frecuencias electromagnéticas, ¿no? Entonces, si nuestro querido Hernán está por ahí y se puede conectar, le agradeceríamos que nos diera una explicación un poquito más técnica.
La contramedida inmediata que hemos encontrado es bajar el potencial del vehículo físico conectando a la persona a tierra. Basta con utilizar un calzado de yute o directamente hacer grounding tocando lo tenemos demostrado con medidores electromagnéticos en varios videos de varias tecnologías, con el BR9A, que es un medidor de campo electromagnético, campo magnético, campo eléctrico, radiofrecuencia, es decir, todo el espectro. Y podemos ver cómo se carga el vehículo físico con las antenas, todo lo que sea el rango libre de 2.4 GHz y el nuevo que liberaron, es decir, Wi-Fi, Bluetooth, cualquier cosa que emita ondas milimétricas, ¿sí? Lo que hace es energizar esos vehículos físicos y emitir, es un híbrido entre la tecnología de RFID y de tecnología Bluetooth. La tecnología Bluetooth utiliza chips que históricamente estaban energizados con baterías, ¿ok? En cambio, un chip de identificación de radiofrecuencia, como el que mostró recién el ingeniero, es un chip que tiene un aro de lens, una bobina, digamos, una espira de alambre, que un efecto reversible de electromagnetismo, cuando recibe, es cortado por las ondas de radiofrecuencia del aire, genera diferencia de potencial, genera electricidad. Esa electricidad crea unos pequeños capacitores en estado sólido, que es como una pequeña batería que le da un empuje y energiza el chip, y ese chip emite su código. Así funciona el RFID. Por lo visto, con el Bluetooth, este híbrido de Bluetooth, que no sigue el estándar exactamente, pero que hace uso de la forma de acceder al medio de red del estándar, por eso uno puede detectar direcciones MAC, pero cuando quiere analizarlas con algún analizador de protocolo, hay partes que no conducen con los valores. Entonces, bueno, para hacer resumir esto, inmediatamente nosotros nos pusimos a pensar y dijimos dos formas de atacar esto rápidamente, más que atacar, defenderse, es una, tratar de hacer un jammering, de bloquear estas señales, porque no sabemos, porque la diferencia del chip RFID Bluetooth es bidireccional. Entonces, no solamente pueden estar emitiendo tu latido cardíaco, tu presión sanguínea, a vaya a saber quién, sino que es bidireccional. Utiliza comandos de atención, comandos AT, como un antiguo modem. Entonces, también te pueden enviar directivas. Entonces, lo primero que hay que hacer es o bien aislarlo o bien destruirlo. Acá estoy escuchando cómo lo pueden oxidar. En lo que compete a lo que es nuestra, como digo yo, nuestra magia, nuestra tecnología técnica, digamos, lo que hacemos es interferimos, generamos ruido en todo el espectro de radiofrecuencia en la que funciona Bluetooth, que es 2.4 GHz, generamos ruidos con cualquier tipo de jammer, de artificio para interferir, y por lo menos con eso aislamos a la persona. Pero la forma más limpia de hacerlo, porque el hecho de generar muchas frecuencias con jammering, lo que hace es que puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque es como una antena que genera ruido, y vos lo tenés cerca, y si tenés más de 2 o 3 o 4 watts, es peligroso. Es peligroso por lo que hace con el agua, ¿sí? Son peligrosas las partículas ionizantes, pero también las no ionizantes, las radiaciones no ionizantes, son mucho peligrosas, aunque te diga lo contrario. Entonces, si uno descarga el cuerpo a tierra, y está medido con instrumental en toda la saga de videos de biohacking que tengo, ahí búsquenla por ahí, ponemos una persona que está siendo cargada, porque acerca su mano, por ejemplo, a una de estas fuentes para cargar celulares, uno de estos dispositivos para cargar de 5 volt, ¿sí? USB. Entonces, bueno, medimos con un dispositivo cómo se carga esa persona de energía. Se carga de energía y empieza a emitir direcciones MAC, porque si no está cargada de energía no emite, ¿sí? La persona en ese momento está parada sobre un calzado de goma, es decir, aislado, se descalza, toca, y en el momento en que toca, el medidor de campo electromagnético baja a cero, se desenergiza la persona, y el sniffer de Bluetooth, que es una aplicación que en tiempo real está buscando, como lo mostró mi querido Pedro, lo que hace es, ¡pum!, desaparece. ¿Sí? Así que una contramedida rápida, dentro de lo que es mi conocimiento, ¿sí?, que no es de la parte muy biológica, es esa. ¿Sí? Desenergizar toda esa electrónica, porque el talón de Aquiles de cualquier tecnología, por más de que ahora sea bastante alta, es la fuente de energía. Vos podés tener una tecnología de ultra alta definición, pero si le sacás la fuente de energía, tenés nada más que un pedazo inerte de materia. Nosotros somos seres vivos con almas, ¿sí? Y no nos pueden sacar la fuente de energía, que es la voluntad, el espíritu. Sin embargo, a cualquier máquina, y te lo dice un hacker ético, a cualquier máquina, el talón de Aquiles es desenergizarlo. Yo creo que por ahí, como medida inmediata, ¿no? Porque los otros protocolos son tardan bastante cantidad de meses en ser efectivos para degradar todo, ¿sí? No sé si se entendió, estoy siendo muy volando en tecnicismo.
No, muy bien, Diego. Adelante, Martín. Yo quería comentar que justamente eso del grounding o de hacer tierra lo tenemos en el protocolo, en recomendaciones generales, en el protocolo antiinoculación, porque es parte fundamental del detox de las radiaciones electromagnéticas, hacer tierra, ¿no? Entonces es bien importante. ¿Querías comentar algo, querido Martín?
Sí, aterrizando un poco a la gente en común, hacer un ejemplo de lo que en el día a día podemos observar. Si alguien enciende un horno de microondas, está emitiendo radiación, pero aparentemente no es ionizante, para calentar un alimento o una bebida. Esa radiación interfiere con todas las señales, incluyendo Bluetooth, incluyendo Wi-Fi, digo. Ahí, lo que comentaba Diego, no es conveniente, porque está generando una señal que produce energía que te va a estar llegando al organismo. Bueno, pues esa es la interferencia que mencionaba. Sucede con lo cotidiano. El otro, yo les digo, imagínense el cuerpo humano como una antena que está percibiendo la energía, y lo que dice Diego es correcto. Si al dispositivo le quitas su fuente de energía, que es la antena, y la antena la aterrizas, está percibiendo la radiación. Entonces, bueno, la frecuencia, el dispositivo se va a quedar sin energía. Obviamente andar descalzo y todo eso. Pero también yo quería otra cosa. Si la fuente la tenemos en casa, como puede ser esto, pues apaguen estas cosas, aléjense de estas cosas, utilízanlas cuando sea realmente necesario. No vamos a... La otra sería enjaular la casa, pero aún así, estas cosas nos van a seguir teniendo conectados a una red que desconocemos hasta dónde llega.
Claro, correcto. Exactamente, Martín. A ver si pudieras checar tu micrófono, que se oye un poquito de interferencia, querido Martín. Aprovechando que estás con nosotros, Diego, nos preguntan, ¿se sabe a dónde se está enviando la información obtenida de los inoculados que emiten esta señal de Bluetooth?
Bueno, digamos que una mente inquieta, aliada a nosotros, le ha hecho ingeniería inversa a cierto software que han puesto en el mundo, ¿no?, para hacer control de todo esto. Ingeniería inversa significa que agarrás el código de la aplicación y lo desensamblás y aparece toda la receta de cómo está programado. Entonces uno ahí puede ir viendo qué es lo que esconden o qué es lo que hace. Bueno, varias cosas hace. Primero, uno estudiando los permisos que pide la aplicación, una aplicación de Android, le compilamos, digamos. Uno puede enterarse inclusive de otras cosas. Están pidiendo permisos para utilizar Bluetooth de baja energía, están pidiendo permisos para utilizar comunicación de campo cercano, NFC. NFC es un tipo de comunicación en la que vos pegás un teléfono cara a cara con otro y envía información. ¿Sí? Una persona tiene tomado el teléfono con la mano, está muy cerca. Así que creemos que son varios los vectores por los que se envía información. Sí, el código Bluetooth es como una especie de beacon, de baliza, sí, que también tiene una codificación, porque hemos visto códigos variables de acuerdo, por ejemplo, a las pulsaciones, pero hay diferentes tipos de toma de datos de esas aplicaciones que no tienen que estar. Una aplicación que es para seguimiento del estado de COVID, de información de estas personas, no tiene por qué pedir un permiso de comunicación de campo cercano NFC, porque no tendría sentido, porque es una tecnología que funciona a pocos milímetros, a menos que vos estés pasando información del tegumento cutáneo, una persona que está tocando las fundas de los teléfonos y las carcasas de los teléfonos, que desde hace poco, si no saben, las están haciendo de grafeno. Las carcasas de los teléfonos no son más de plástico, están hechas de grafeno. ¿Por qué? El grafeno es un superconductor y les viene bien como medio. Es como el gel cuando te ponen los electrodos para que funcione todo bien, entre otras cosas. Entonces, desensamblando esas aplicaciones y viendo qué las hace funcionar, descubrimos, además de estos permisos extraños, que todo se está enviando a un dominio de una empresa que se dedica a hacer, que empieza con Human Identification, HID, HID y algo más, que a su vez tiene una estructura técnica de carpetas. Se manda a un dominio, es decir, a un nombre de internet, /node, y después de /node tenés un montón de números. Cada número es una sección. Se ve que o no es, lo que han hecho no es idéntico para todos, o hay cierta diferencia, y bueno, hay una especie de precatalogalización o de predivisión de aguas de acuerdo a las zonas o los países de los que se toman estos datos en una serie de carpetas que se llaman barra nodo barra tanto. ¿Sí? Según me dijo un conocido mío, sería muy, muy fácil pasar esos sitios al listador de directorios y hackearle toda la base de datos. Yo no lo dije, me lo contaron.
Excelente, qué interesante, qué interesante.
Qué impresión, qué impresión. Qué impresión, qué barbaridad.
Sí, increíble. Pero bueno, seguiremos con las preguntas para tratar de contestar la mayoría de ellas. Yo les voy a contestar la que sigue. Dice, ¿cómo es el protocolo de spray nasal que evita que el hidrógeno de gel en las PCR nos deje residuos de grafeno? Bueno, lo que hacemos, y esto ya lo comprobó un hematólogo de la Comusab aquí en México, en una comunidad cercana aquí a Querétaro, él en todas las personas que les hacía una PCR que tenían síntomas de COVID, inmediatamente después les pedía que se aplicaran el protocolo de spray de forma repetida, digamos que aspirando el contenido del spray hacia la nariz, hacia la cavidad nasal y en la cavidad oral, porque se hace en nariz y boca, y logró demostrar que aquellos que salían positivos antes de hacer el lavado con spray salían negativos segundos después aplicando el dióxido en spray. Entonces, de esta manera podemos negativizar una prueba, que sabemos que las PCRs no deben ser el método diagnóstico en absoluto para el COVID, no tiene absolutamente ninguna especificidad, pero sabemos también que a través de este método de spray nasal podemos disminuir la probabilidad de que a través del hidrogel nos depositen grafeno, ¿no? Es una teoría igual que tenemos que demostrar, pero ya por lo menos en la negativización de la prueba ya lo sabemos. Adelante, Hernán.
Sí, quiero hacer una acotación al respecto. Uno de nuestros colaboradores aliados, que se llama Ramón, está todo grabado en video, ¿no?, en mi canal, ha hecho la siguiente prueba. Con un detector de campo, un buscapolo inductivo, esto que se acerca para ver si hay un cable en la pared con electricidad, lo que hizo es, sobre más de 100 personas, 120 personas, él se empezó a dar cuenta de que las personas marcaban amarre magnético. Él se dio cuenta de que el amarre magnético estaba en el lugar de la incisión, de la inoculación, y a los 5 o 10 minutos se desplazaba hacia el omóplato, otros 10 minutos más se desplazaba hasta la espina, y de ahí subía a la base del cráneo y terminaba acá, en la parte de la cabeza, ¿sí? Él lo comprobó todo y fue siguiendo con su medidor las pruebas. Y un detalle que me dijo muy importante, que esto seguramente les va a servir más a ustedes que a mí, es que las personas que inmediatamente después, o al tiempo de ser inoculadas, consumían alcohol, que eran personas que consumían whisky y todo eso, le bajaba el amarre magnético hasta desaparecer. Así que eso ya lo dejo en su magia, en su expertise. ¿Qué puede llegar a ser el alcohol? Si le quita conductividad, no sé. Pero por ahí les puede servir, me acordé de eso, ¿sí? Si tienen los puntos de contacto con él.
Excelente, muchas gracias por esa respuesta. Ahora preguntan, ¿qué daño pueden causar las emisiones de frecuencia en el ser humano?
Bueno, eso yo puedo más o menos contestarla, porque los trabajos de Martin Paul, antes de las inoculaciones, él ya había demostrado que las frecuencias electromagnéticas activan los canales de calcio inducidos por voltaje. Ahí tenemos una plática totalmente armada. Y estos canales de calcio inducidos por voltaje están principalmente en el tejido cerebral y en el tejido del corazón. Es donde más células hay con canales de calcio inducidos por voltaje. Entonces, entran las frecuencias electromagnéticas, activan los canales de calcio, aumenta el calcio intracelular y se desprende una serie de cascada oxidativa dentro de la célula. Entonces, al menos sabemos que incide en tres áreas. A nivel del ribosoma, que es la fábrica de proteínas, entonces altera el funcionamiento del ribosoma. Uno. Dos, que es lo más grave, es mutagénico. Es decir, cambia el DNA, ¿sí? O sea, induce el cáncer. Y número tres, la membrana celular también es dañada por el aumento de calcio intracelular. No es que el calcio intracelular en sí, sino que se desprende una cascada de eventos que terminan en un daño oxidativo altísimo, ¿sí? A través de estas frecuencias electromagnéticas. Y ahí estamos hablando nada más de las frecuencias. Por ahí tenemos artículos, hay por ahí un documento de que tiene 66 referencias bibliográficas que ponemos a la disposición de cualquiera que las quiera, del daño que causa el grafeno en el cuerpo humano. 66 referencias, yo creo que hay más. Imagínense, también al final del documental vieron que hay un montón de referencias bibliográficas, son como 140 que nos manda Mick Anderson de su documental, y entonces ahí hay muchas, muchas en donde hablan de los daños de las frecuencias electromagnéticas. En resumen, entonces, no nada más es la proteína Spike, ¿sí me explico? No nada más es que activa genes que están, como decía Karina Acevedo Juárez, activa genes que están dormidos y entonces eso también induce daños, sino todo el tema del grafeno, y aparte que como son antenas los inoculados, entonces se vuelven más susceptibles a jalar más estas señales. Entonces imagínate, o sea, estos amigos de verdad hicieron un cóctel, pero impresionante, estos que fabricaron las inoculaciones, un cóctel maligno.
Así es, y ahí contestada otra pregunta acerca de cómo es que se desencadenaba este turbocáncer muy de moda actualmente, pues ahí está la respuesta, ¿no? A nivel celular. Sí, adelante, Martín, querías comentar algo.
Bueno, cambié de micrófono, espero que se escuche. Algo que hay que entender, porque luego el público en general puede pensar que tiene que ver el organismo humano, que es biológico, con señales electromagnéticas frecuencias. Es que, fíjense, sí es cierto, somos, la célula es un ente biológico, bioquímico, pero también funciona eléctricamente. Todos los iones que están manejándose ahí son dipolos, son antenas, son corrientes, son frecuencias y hay magnetismo. O sea, es un ente electromagnético la célula per se. Si hay una influencia electromagnética exterior que obviamente coincida, como ya ahí dijo el doctor Chávez, con algunas frecuencias, todo eso pueden alterar el funcionamiento celular. Por eso, no, la célula no es un ente netamente biológico, puede modelarse eléctricamente, electrónicamente y electromagnéticamente. O sea, también es un dispositivo, pensándolo así.
Wow. Y eso también, otra pregunta, dicen, si las frecuencias electromagnéticas pueden interactuar con los metales pesados en personas intoxicadas.
Por supuesto, o sea, de lo que estoy comentando es lo siguiente, obviamente tendrá que ser de acuerdo a frecuencias, etcétera, porque estamos hablando ya el modelo del cuerpo humano desde un modelo electromagnético por su composición. Obviamente le agregamos metal conductores, le agregamos grafeno, le agregan un chip. Bueno, estamos haciendo una máquina más compleja. Aparte de la biológica, ¿eh?
Sí, al respecto, perdón, quiero completar que ya este protocolo, que prácticamente yo quiero iniciarlo pues lo más pronto posible, la semana que viene o en unos días, este protocolo en donde pues todos los pacientes vacunados son bienvenidos. A mí me gustaría juntar para el protocolo, salvo lo que digas, mi querido amigo, mi querido Manuel, unos 20 inoculados, ¿no? Para tener un buen muestreo. Si son más, pero 20 estarían bien. También estoy un poquito supeditado a que llegue ya está por llegar el microscopio de campo oscuro, porque es muy importante documentar la sangre antes y después de tomar el dióxido de cloro. Pero vamos a meterle un adicional en la desintoxicación. Se llama desintoxicador iónico, o sea, el paciente mete los pies a ese desintoxicador y a través de una diferencia de potencial empiezan a drenar toxinas, y dependiendo del color que tome el agua del desintoxicador es el tipo de toxinas que van saliendo, ¿no? Entonces, ahora sí que vamos a armarnos aquí en la Comusap de todo. Todo lo que tengamos a nuestra disposición. Yo creo que pues mira, bienvenido a Diego, que pues como sabes, sin él hubiera sido muy difícil el documental, porque yo de esto sabía cero. Y él me fue guiando. Precisamente dice, mira, cuando hagas el estudio en el cementerio, de lo más seguro es que ya están descargados los dispositivos, porque pues ya tienen tiempo, aunque son de personas que fallecieron en 2021 y 2022. Entonces llevamos teléfonos celulares. Obviamente el Bluetooth se desactivó y entonces como que le sirvió, fíjate qué interesante, como una antena. Mira, de mi querido ingeniero, él sabe bien de lo que hablamos, porque él es ingeniero en comunicaciones electrónicas y trabajó en Telmex más de 20 años. Entonces, gracias a que Diego nos dijo, ok, lleven ustedes teléfonos celulares, entonces jalan la señal y de allí el teléfono celular seguramente se conectó al Bluetooth de los que ya habían fallecido y eso los energizó. Y eso, y por eso, otro que hicimos tanto en los inoculados como en los no inoculados, me dijo Diego, mira, que lleven suela de hule, porque si llevan suela de cuero se va a descargar. Sí, y entonces así lo hicimos. Entonces, o sea, cuando coordinamos esto, todos los que participaron en el documental llevaron suela de hule para que no se descargaran. Y número tres, también vieron en el documental, son dos cosas que quiero, son como un retroalimentar lo que vimos en el documental. Algo muy interesante que pasó es que al principio en los inoculados no todos dieron señal. Entonces, ocurrieron dos cosas allí. No obtuvimos las mismas señales y Diego nos aclaró, son señales aleatorias y se van intercambiando los códigos entre los inoculados. Es una locura esta tecnología. Pero imagínate, por eso es que tiene señales de código Bluetooth distinta. Tú mides en un inoculado, ponlo a convivir con otros inoculados, vuélvele a medir la señal y te da un código distinto, porque ya se intercambió ese código. O sea, es una locura. Claro,
de hecho, esa es otra de las preguntas, mi querido doctor Pedro Chávez. ¿Por qué una persona vacunada emite cada vez una MAC diferente? Ahí está la respuesta, ¿no?
Exacto.
Y también otra pregunta frecuente es si las frecuencias 5G pudieran causar síntomas tipo COVID.
Pues mira, no es que lo diga yo, ya hay un libro, imagínate, donde está un mapeo, es un libro de un español, está un mapeo a nivel mundial de la relación entre la 5G y el COVID. O sea, es un libro así, yo por ahí lo debo de tener. 5G es más, ahorita mientras contestan la siguiente pregunta, yo lo busco aquí en el celular, y hay una relación directa entre el COVID y las torres 5G. O sea, esto ya está demostrado, y en ese libro está el mapa global, en donde está demostrado que a nivel mundial, donde más COVID hubo en esta pandemia, es donde más torres 5G había, empezando por Wuhan, en China. Allí. Wow. Eso ya está demostrado. Sí.
Impresionante. Y otra pregunta frecuente es si un vacunado que emite frecuencias puede dañar a personas que estén a su alrededor.
Híjole, amigo, creo que sí. Mira, les cuento un caso clínico. Una paciente mía de Tijuana, en Tijuana. Ella trabaja en una fábrica de dispositivos electrónicos. Tiene como 56 años la señora. Entonces la obligaron a vacunarse, a inocularse. Se las llevaron a todos los empleados de Tijuana, se los llevaron a Estados Unidos y a fuerza los vacunaron. Regresa la señora y cuando entra a su lugar de trabajo, a la fábrica, le sube la presión a 200 sobre 110. 200 sobre 120, cuando está en la fábrica, sale de la fábrica, hace grounding, se la llevó la hija a hacer grounding, o sea, caminar descalza, y le bajó la presión a 140 sobre 80. Después llegan al domicilio, apaga el módem, interesante esto, apaga el módem, en la influencia del módem en un paciente vacunado, y le baja la presión a 130 sobre 80. O sea, bajó la presión cuando estuvo menos sometida. La hija no estaba inoculada. Una muchacha inteligente y joven es la que se le ocurrió, oye, voy a ver qué pasa si apago el módem y le tomo la presión a mi mamá que está inoculada, y bajó la presión todavía más. Bueno, se acuesta la hija, esto habría que investigar por qué, pero esto, así como me lo cuentan, os lo cuento, como dice el dicho, como dice el cuento. Entonces, llega la hija y se acuesta donde dormía la mamá, La mamá ya se había cambiado de cuarto. La hija esa noche no pudo dormir. Le dio un insomnio tremendo. Se cambió de cuarto y pudo dormir. Entonces, yo no sé si queda como cierta electricidad estacionaria en el área donde están los inoculados o si cierta frecuencia vibratoria. No lo sé hasta qué nivel. Pero hemos sabido, por ejemplo, médicos que nos han contado, documentales que hemos visto, que cuando están junto a los inoculados se empiezan a sentir mal. O sea, ¿sí me explico? O sea, como que esas frecuencias como que se retransmiten. Ahora, pensando un poquito más para allá, yo no estoy inoculado, ¿no? Pero de alguna manera, por algún medio, me han metido grafeno. Hay grafeno hasta en toallas sanitarias, hay grafeno en los tés, hay grafeno, o sea, hay muchas cosas que en la industria alimentaria están metiendo grafeno. Entonces, que mi cuerpo tenga grafeno, yo no estoy inoculado y estoy conviviendo con un inoculado que está conectado al internet. ¿Me explico? O sea, el inoculado está conectado al internet de acuerdo a lo que estamos viendo. Yo venía de la carretera Querétaro, México, la otra vez, iba manejando de la carretera como a 120, 130 kilómetros por hora y no, en una recta, no había coches ni atrás ni adelante, y encendí mi teléfono celular con la aplicación Bluetooth que bajé, que se llama Bluetooth Low Energy 4.0, la encendí y se empezaron a encender códigos Bluetooth y no había nadie junto a mí. ¿Sí me explico? O sea, iba yo a 120 kilómetros por hora, ni coche adelante, ni coche atrás, ni coche a la derecha, ningún coche, y estaba yo recibiendo señales Bluetooth en mi teléfono celular de de inoculados, porque dice N-A, not applicable, o NA, Diego nos puede decir que, o sea, son códigos que no se encuentra el fabricante, que no están identificados. Entonces dije, ah, caray, si no hay vacunados físicamente aquí alrededor, ¿de quién estoy recibiendo esta señal? Esto a mí me hizo pensar que ya en tiempo presente los inoculados están conectados al internet a través de las antenas 4G, y obviamente en los lugares donde no hay antenas 4G y donde hay nada más 5G, definitivamente, o sea, estos ya están más que conectados, ¿no? Y probablemente eso tal vez explicaría la necedad, la resiedumbre, en el mundo médico, a decir que esto no es cierto, a negarlo, porque tal vez, no sé, no lo estoy asegurando, de acuerdo a lo que dice Mick Anderson, si es probable, pues ya estén ellos ya hasta controlados en el pensamiento de que tienen que actuar o pensar de cierta manera. No sé, tal vez pudiera hacer eso.
Claro. Tenemos pocos minutos para pasar a la sección de noticias, pero quiero terminar las preguntas. Dicen, ¿cuál es el protocolo que se utiliza cuando se hace la PCR? Ya mencionamos brevemente, hacer el spray nasal antes y después. Yo les recomendaría que ese día repitieran el protocolo nasal por lo menos una vez más y que tomaran el dióxido, por lo menos ese día 20 mililitros. Que dice, mi padre que no está vacunado, se le pega un imán en el lado derecho de la frente, porque ya vimos que el grafeno históricamente ya está presente desde hace mucho tiempo. Hasta ahora se ha descubierto porque no se tenía conocimiento de esto, ¿no? Pero el grafeno está presente en medicamentos, en alimentos, en muchas circunstancias, no nada más en la vacuna para el COVID. Esta pregunta quisiera ver si nuestro querido Faustino, que está por aquí en la sala, nos ayuda a contestarla. Dice, una vez que el dióxido de cloro oxida el grafeno, ¿cómo se puede eliminar del cuerpo? ¿La zeolita ayuda?
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Y sí, la respuesta es que sí. Ya hemos visto muchos casos con el protocolo anti-inoculación que están teniendo mucha mejoría. De hecho, no somos los únicos que estamos recomendando la zeolita. Hay muchos médicos alrededor del mundo. He visto protocolos en alemán, he visto protocolos de la doctora Madge, que utiliza tanto el dióxido como la zeolita para esta precisa situación. Y ella en una ocasión mostró imágenes de sangre de personas inoculadas, y después de su tratamiento, cómo mejoraba la calidad de la sangre. Vemos que se apilan como si fueran monedas o imanes, y después del tratamiento, la forma de las células sanguíneas, pues vuelven a tomar su rumbo. Y bueno, la verdad es que hemos visto que la zeolita sí puede ayudarnos a extraer metales pesados, y hay estudios que indican que se adhiere al grafeno. Obviamente tenemos que hacer algo más específico para determinar esto, pero hasta la fecha hemos visto buena respuesta.
Genial, Faustino, muchas gracias. Ahí contestada la respuesta muy importante. Por eso la zeolita aparece en el protocolo anti-inoculación. Hay dos preguntas más. Una me voy a permitir contestarla yo y la otra voy a pedir que el ingeniero Martín nos ayude para pasar a la última sección. Dice, ¿durante cuánto tiempo se debe tomar el CDS para estas inoculaciones? Acuérdense, en el protocolo de mantenimiento, no menos de 3 meses, idealmente 6 meses. Y si se puede suspender unos días si hay deshidratación. Esto es bien importante. Durante los protocolos, como estamos en un protocolo de desintoxicación, hay que estar bien hidratados, hay que tomar suficientes líquidos. Una persona, un adulto mayor de 60 kilogramos aproximadamente, debe de consumir al menos 2 litros de agua al día, ¿verdad? Esto va de acuerdo al peso. Pero sí es importante, sí lo pueden suspender, pero hidrátense muy bien. Y la última pregunta, mi querido Martín, ¿es verdad que un espejo repele o impide que las ondas electromagnéticas de las 5G nos lleguen?
Bueno, es que el espejo lo que hace es una placa hecha de metálica, de plata. Cuando está hecho de plata puede repeler, pero a ver, puede atravesarlo dependiendo del grosor. Y además, la placa del espejo, si fuera correcto, que es de de plata debería estar aterrizada. O sea, yo les diría, no, no se confíen, con el espejo lo vamos a rebotar. Por supuesto que no, puede atravesar. ¿Sí? Es más, si no está debidamente aterrizado todo eso, también hay rebotes de señales. O sea, tendríamos que estar enjaulados con la famosa jaula de Faraday, que no es más que un conductor que nos encierra y se aterriza. Pero si adentro metemos un teléfono de esa jaula y empieza a emitir señales, vamos a darle energía también a los chips que estén por ahí, ¿no? Obviamente no saldrían las señales hacia afuera ni entrarían, pero bueno, hay que entender todo eso. No, básicamente así como el espejo nos refleja la luz, pero para señales de esas frecuencias y de ese tamaño, tendrían que aterrizarlo y hacer otras cosas.
Muchas gracias. Gracias, en verdad, a los que participaron en esta gran conferencia. En resumen, hay que alimentarnos bien, hay que hacer tierra, hay que hacer grounding, hay que alejarnos de la contaminación electromagnética, tratar de estar alejados de este dispositivo que nos tiene esclavizados a todos. Y en resumen, tenemos una solución a los problemas simples. Les agradezco muchísimo su participación. Esta conferencia ha sido genial. Y por último, queremos dar información de las noticias a las personas que nos siguen aquí en la Comusab, a toda la familia Comusab. Hoy cumplimos 104 sábados de forma consecutiva transmitiendo para ustedes. Esto ha sido genial, es muy emocionante. Son 2 años consecutivos sin fallar un solo sábado. Y como ustedes saben, el siguiente sábado, 21, tenemos el gran festejo del segundo aniversario de la Comusab. Esta conferencia no se la pueden perder. En cuanto a las noticias que queremos compartirles a ustedes, tenemos básicamente 3 noticias importantes. Uno es acerca de los cursos, el segundo es acerca del libro Bye Bye COVID y el tercero es acerca del congreso que vamos a llevar a cabo. Empezando por los cursos, recuerden inscribirse a los cursos de capacitación. Tenemos el curso básico, lo más básico que hay acerca del dióxido de cloro, el curso avanzado, que es un poquito más técnico, la capacitación médica. Todos los médicos, en verdad, háganlo. Todos los médicos que han recibido esta capacitación están felices, han adquirido nuevos conocimientos. Acuérdense que hay que desaprender para seguir aprendiendo. Y el seminario máster. El seminario máster, que tantas personas lo han tomado, están sumamente agradecidas, han logrado adquirir a través de estos videos didácticos gran conocimiento, conocimiento ya mucho más técnico y más profundo acerca del dióxido de cloro, además de que cuentan con un diploma oficial. Y bueno, también muchas personas nos preguntan acerca de guías prácticas para mascotas o para animales. También tenemos esto en la página de la Comusab. Recuerden, www.comusab.com. Ahí obtienen de manera gratuita toda esta información. Y acuérdense que todo lo que van a aportar en inscripciones a la Comusab se utiliza en el centro de investigación. Les agradecemos nuevamente su colaboración a los proyectos. Como siguiente punto, tenemos el libro Bye Bye COVID. Este libro que ya han comprado miles y miles de personas en todo el mundo, está en muchísimos idiomas. Estamos muy contentos con el éxito que ha tenido Bye Bye COVID. Ustedes pueden obtener información directa de proveedores en su lugar en la página de Comusab a través de www.comusab.com/Bye Bye COVID. Ahí van a obtener la información que requieren para conocer este libro. Acuérdense que Bye Bye COVID representa la compilación de muchos médicos y personas que vivieron en carne propia el tratamiento de pacientes COVID y nos cuentan todas sus anécdotas. Es genial, en verdad, no te lo puedes perder. Y por último, quiero invitarlos al segundo Congreso Internacional de Terapias Oxidativas y Medicina Integrativa, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de este año en Guadalajara, México. Vamos a contar con ponentes de lujo. Vamos a contar con la doctora Karina Acevedo, con la doctora Rita De Neyri, con el doctor Ramiro Ramírez, el doctor Incinares, la doctora Blanca Bolaño, por supuesto que nuestro miembro honorífico, el biofísico Andreas Kalker. Tenemos un elenco verdaderamente de lujo. Va a haber información muy relevante acerca de todo esto que estamos viendo y muchas otras cosas, así que no te puedes perder. Inscríbete a este congreso, a este curso. Este curso tiene un cupo limitado. Así que no dejes pasar esta oportunidad para inscribirte y que tengas tu lugar. Se va a llevar a cabo de forma presencial y también de forma virtual para las personas que no puedan acudir directamente a Guadalajara. Y bueno, el próximo fin de semana tenemos nuestra conferencia del segundo aniversario de la Comusab. Como les dije anteriormente, cumplimos 2 años de transmisiones ininterrumpidas, por lo cual estamos muy, muy contentos. Agradecemos a todas las personas que nos han dado su apoyo a lo largo de estos 2 años. Y bueno, no te lo puedes perder, va a haber testimonios y muchas sorpresas este próximo sábado, 21 de mayo del 2022, 2 años de Comusap, transmitiendo ininterrumpidamente y aportando siempre solución a los problemas que van surgiendo en esta pandemia. Les agradezco a todos el haber participado en esta conferencia sabatina. Los invito a participar el próximo sábado. Y bueno, pues aquí estamos en Comusap, aportando verdad, aportando conocimiento científico y soluciones a los problemas. Les agradecemos muchísimo su atención y cuenten con Comusap para resolver sus problemas de salud. Un abrazo a todos y saludos cordiales.